a nosotros. Y Jorgito nos decía hace 8 días algo que era muy clave, y es que nosotros cuando vemos este pasaje de lo que es el sacrificio de Cristo, lo vemos como algo muy contemplativo. Es decir, oh sí, qué maravilloso que Cristo, siendo Dios, se hubiera rebajado a tener la naturaleza de uno de nosotros y morir en una cruz. Y lo vemos muy contemplativo porque esto dice unas maravillas hermosas, o sea, algo, es una verdad teológica muy tremenda. Pero la intención de Pablo no es que lo veamos de manera contemplativa, es decir, no solo que digamos, oh, qué maravilloso todo lo que Cristo hizo. No, ¿qué quiere Pablo que hagamos? Que imitemos lo que Cristo hizo. O sea, es algo más pragmático, que Jorgito nos lo decía hace 8 días. La intención no es que digamos, wow, sino la intención es que actuemos de acuerdo a lo que este texto nos está diciendo. Y luego desde el versículo 12, perdón, que nos habló Jorgito hace 8 días de eso, lo que Pablo dice es, todo lo anterior que hemos hablado, o sea, del 11 hacia arriba, eso es llevar una vida de una persona salva, una vida de una persona que camina con Cristo. Y Pablo les dice, ejerciten su salvación, demuestren su salvación. Y además les dice, no tengan miedo de esto porque Dios da el querer, ¿cómo? El hacer. Nos lo hablaba Jorgito hace 8 días. O sea, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a actuar como hijos verdaderos suyos, y nosotros nos preocupamos por los intereses de Cristo, entonces Él nos da, ¿qué? El querer como el hacer. El querer como el hacer por su buena voluntad, para que hagamos su buena voluntad. Y al final dice, hagan todo esto sin queja ni contienda. Y todo venimos hablando de lo mismo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ahí cómo la vamos hilando fino un poquito para caer en lo que vamos a hablar hoy? Ahora, ¿qué pasa? Pablo dice, bueno, si Cristo les parece mucho todo lo que hizo, que nadie en el mundo podría hacer algo como lo que él hizo, pues entonces ahí les van estos 3 ejemplos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo con este tema. Entonces, lo que vamos a ver hoy son 3 ejemplos de lo que es llevar una vida apasionada por Cristo. Una vida apasionada por Cristo. Entonces, eso es lo que dice Pablo. Bueno, Cristo es un ejemplo inmenso, grandísimo. Pero si esto les parece mucho, entonces aquí van estos 3 ejemplos. ¿Y quiénes son esos 3 ejemplos? A ver, por un premio de... Bueno, no hay premio hoy. Bueno, por un aplauso. ¿Cuál fue el primer ejemplo? Bueno, vamos a leerlo en el versículo 17. Me estoy tomando 2 versículos de los que Jorgito habló la vez pasada, pero es para poder tener como el hilo del tema. Dice el versículo 17 al 18, dice... Voy a leerlo en varias versiones. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y aunque mi vida fuera derramada, versículo 17, sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. La Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente dice... Sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Y la Reina Valera dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, ¿quién es este primer ejemplo de pasión por Cristo? ¿Cómo se llama?
Pablo,
muy bien, es Pablo. Y vamos a llamar entonces este mi primer punto, Pablo, un ejemplo de sacrificio con gozo por Dios. ¿Cómo se llama? Un ejemplo de sacrificio con gozo por Dios. Bueno, es curioso que el que está, por decirlo así de alguna manera, repartiendo los premios de sacrificio por Dios es el mismo Pablo. O sea, es como si el presentador dijera, y el primer nominado es
yo.
¿Sí? O sea, es algo como, se está autoproclamando como un ejemplo. Ahora, eso a algunos les parece como, ay, no tan orgulloso, ¿cierto? ¿Pero será orgulloso esto o no? ¿Creen?
No, es un ejemplo.
Es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir, miren, yo soy un ejemplo de vida de Cristo? ¿Sí? Hagan lo que yo hago porque van a imitar a Cristo. ¿Quién diría eso? pero ninguno de nosotros podía decirlo. Pablo fue el único que lo pudo decir. ¿Quién se atrevería a pararse acá y diga, mire, imítenme a mí porque yo imito a Cristo? En todo, imítenme en todo. O sea, mírenme mi forma de vivir, imítenme porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Quién tendría los pantalones para hacer eso? Ninguno. ¿Pero quién lo hizo? Pablo sí lo hizo porque llevaba una vida de sacrificio total para Dios. Así que lo que Pablo está haciendo no es sinónimo de orgullo. Incluso la Biblia dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice, así dice el Señor, quien no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su... ¿Pero de qué nos gloriamos nosotros? De la sabiduría, del poder y de la riqueza, ¿cierto? O sea, eso es lo que... Ah, es que viera mi casa como yo la tengo. Es que... Dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y Pablo retomando o citando esto que dice aquí Jeremías, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17, él dice, como dicen las Escrituras, está citando este texto, si alguien quiere jactarse o gloriarse, que se gloríe solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿Pablo era chicanero? Sí, era chicanero. ¿Pero de qué chicaneaba? Del Señor, de conocer al Señor. ¿Sí? ¿Y de qué somos nosotros? ¿Somos chicaneros? Levanten la mano los que son chicaneros. Ah, está mentira, esos porque sí son chicaneros. ¿De qué chicaneamos nosotros? De nuestras posesiones, de nuestro trabajo, de nuestros hijos. ¿De qué más? De nuestro conocimiento, ¿cierto? Pero ¿dónde queda Dios? Por allá escondido, ¿cierto? Entonces, lo que dice la Biblia, si usted quiere chicanear de algo, ¿chicanee de qué? De conocer a Dios. Miren, le prestamos el púlpito para que chicanee de eso, si quiere, ¿sí? Se lo prestamos. Pero eso no es lo que pasa hoy día. Incluso en las iglesias, vamos a hacer testimonios. Y se promueve el púlpito para que la gente pase a dar su testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? No, yo estaba en la pobreza y el Señor puso plata en mi cuenta. Yo no la devolví. Y estoy muy alegre y gozoso porque el Señor me ha prosperado. Para eso se presta el púlpito hoy, ¿no? O el Señor me dio una casa, ¿cierto? Nombran al Señor una vez y la casa tiene esto, tiene esto, tiene esto otro, tiene esto. Y somos chicaneros, pero no de lo que Dios nos ha dado. Y nos gusta que los demás nos vean, ¿sí? Y nos gusta alardear delante del que no tiene, ¿cierto que sí? O sea, delante del que tiene no nos quedamos callados, pero delante del que no tiene sí nos gusta mostrar lo que tenemos, chicanear, de eso nos sentimos orgullosos. Pero eso la Biblia dice que es una vida materialista. La Biblia nos autoriza que seamos orgullosos, pero de lo que Dios nos ha dado. Por eso Pablo tiene todo el permiso de Dios para decir que él es uno de las personas que vive apasionadamente por Cristo. ¿Sí? Que vive apasionadamente por Cristo. Por eso dice, Pablo mismo dice, sean imitadores de mí como yo. Como yo imito a Cristo. ¿Sí? Como yo imito a Cristo. Ninguno de nosotros teníamos la suficiente valentía como para decir eso aquí hoy. O sea, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ninguno, ¿cierto? Y aquí hay algo que dice en el texto que leímos, que de pronto debemos profundizar un poco para entender mejor. Dice, me alegraré, dice que ofreciendo mi vida como una ofrenda líquida. O en otras versiones dice como una ofrenda de libación. ¿Sí? Entonces, estoy investigando qué es esto de la ofrenda de libación o la ofrenda líquida. ¿Qué es eso? Resulta que, bueno, ustedes saben que en la antigüedad los israelitas ofrecían sacrificios a Dios. ¿Pero qué pasaba? Todos los sacrificios que eran aceptados por Dios, al final ellos derramaban un líquido sobre ese sacrificio, que a veces era la misma sangre del cordero o el que estaban sacrificando, a veces era miel, a veces era un aceite, distintas cosas, ¿cierto? La regaban ahí y lo que ellos pensaban es que eso se evaporaba y llegaba a la nariz de la deidad como un olor fragante, ¿sí? Pero tenía que ser derramada sobre el sacrificio que ya había sido pues dado a la deidad, ¿cierto? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si llego a morir, estoy muy, 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 muy feliz porque eso va a ser como ese líquido que se derrama y es como, como un olor fragante para mi Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los judíos lo entendían muy bien. Acuérdense que él está escribiendo a muchas personas que tenían costumbres judías. Y ellos lo entendían muy bien porque sabían lo que significaba. Pero cuando el líquido era derramado y no era derramado sobre el sacrificio, era simplemente un desperdicio, era como regar ahí en el suelo y ya. ¿Sí? Pero no, lo que decía Pablo era que era derramado sobre el sacrificio. ¿Quién es ese sacrificio? Jesucristo, ¿cierto? Ese sacrificio es Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo entonces Pablo. Yo quiero ser un sacrificio para Dios, pero todo basado en lo que hizo el Señor. O sea, de antemano está diciendo, no es que mi sacrificio sea más grande que el de Cristo, porque el de Cristo es el principal, el inigualable, el único. Pero mi sacrificio debe estar basado en Él. ¿Cuántas personas no se sacrifican por su causa? ¿Sí? Por ejemplo, hay religiones como popularmente el Islam, de personas que se inmolan a sí mismos pensando que esto los va a llevar más rápido a su Dios y sin pecado, ¿sí? Eso es lo que piensan ellos, y por eso algunos se inmolan a sí mismos, y bueno, ustedes ya saben cómo es ahí la situación, ¿no? Pero eso es un sacrificio que es un desperdicio realmente, porque no es un sacrificio que se derrame sobre Dios, sino es un sacrificio que se desperdicia, ¿cierto? Que no sirve para nada. Hay personas que se sacrifican por su causa, que dan su vida. En los incendios ahorita de Australia, no sé si escucharon la noticia de unos estadounidenses que iban en un avión o en un helicóptero y pues por tratar de salvar allá y hacer su esfuerzo allá, pues perdieron su vida, ¿cierto? Haciendo lo que les gustaba, ¿no? Lo que ellos amaban, lo que ellos creían. Pero son sacrificios realmente que no están sobre la base fundamental, que es Cristo. Ahora, ¿por qué se sacrifica usted en su vida? ¿Sí? ¿Qué le demanda todo su tiempo, su esfuerzo? Porque eso es un sacrificio, ¿sí? ¿Qué le demanda todo su ser ahí, sus ganas, todo, todo, todo? ¿Eso es un sacrificio sobre el cordero o es un desperdicio? ¿Y por qué es un desperdicio? Porque si usted se sacrifica por su trabajo, por su plata, por su casa, por sus hijos, es al final todo se va a perder. Y el único que permanece para siempre es Cristo. Así que es como si usted cogiera un frasco muy valioso de perfume y lo regara en el suelo. Eso no va a subir como olor fragante a Dios. Mientras que su sacrificio es por amor al Señor, por amor a Cristo, eso va a ser como olor fragante para el Señor. Entonces debemos preguntarnos eso, ¿qué nos demanda sacrificio en nuestra vida? ¿Si será el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacrificó algo por Dios? ¿Que usted se dijo no a usted mismo para decirle sí a Dios? Porque la vida de Pablo era un constante no a sí mismo para ser olor fragante para Dios. ¿Amén? ¿Están aquí, hermanos? Bueno, muy bien. Y finalmente, ¿saben qué es lo bonito de esto? Algo que la Biblia respalda mucho en muchos textos que, bueno, no vamos a citar ahorita, pero que es algo muy bonito, y es que cuando usted se preocupa por sacrificar su vida para Dios, las demás cosas, gracias, Ginecita, las demás cosas vienen solitas, vienen por añadidura, dice la Biblia, ¿sí? Lo ha leído en Mateo 6. ¿Lo ha experimentado? Cuando usted se sacrifica por Dios, las demás cosas vienen solas, usted no tiene que preocuparse de nada. Es más, le pongo un reto, ni le pida a Dios eso, ni le pida, o sea, ni le nombre eso. Y de repente usted va a ser sorprendido porque Dios le va a responder a su necesidad. ¿Pero por qué? Porque usted está preocupado por los intereses de Dios. Cuando usted se preocupa por los intereses de Dios, ¿qué pasa? Dios se preocupa por sus intereses, ¿sí? Pablo estaba preocupado por ser un sacrificio para Dios. ¿Y cómo le respondió Dios? Le llevó una persona para que cuidara de él, le llevó una persona para que le sustentara, y ya vamos a ver quién fue esa persona. Entonces, este es el primer ejemplo. ¿Quién fue? Pablo. Fue Pablo. ¿Y de qué fue ejemplo Pablo? De sacrificio con gozo. Aquí en la iglesia hemos aprendido muchas veces algo que es muy bonito, que es de los hijos de que somos hijos de Dios verdaderos, y es que tenemos que estar gozosos a pesar de que hayan pruebas, ¿cierto? Eso es algo muy bonito que hemos aprendido. Ser gozosos a pesar de que hayan pruebas. Cuando hay pruebas y estamos agradecidos con Dios y tenemos gozo y alegría por eso, usted se llena de un gozo y una alegría incomparable, inagotable, ¿cierto? Pero Pablo está, nosotros estamos aquí, Pablo está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos gozosos a pesar de la prueba. Pero Pablo está gozoso debido a la prueba. O sea, es algo diferente, es algo que está algún nivel más allá. Pablo no está gozoso a pesar de, Pablo está gozoso debido a, o por qué, ¿cierto? Pablo dice, estoy muy gozoso si es que me toca morir. ¡Qué masoquista!, ¿cierto? Dice uno. Pero eso es un nivel que yo creo que ninguno de nosotros conocemos. Y si ese gozo que experimentamos a pesar de es increíble, ese gozo que experimentaríamos debido a, sería uy, arrasador, sería tremendo. ¿O cómo se explica a usted que personas que están, los mártires de la iglesia en el primer siglo, estaban siendo quemados vivos y podían cantar alabanzas al Señor? ¿Se imagina eso? O sea, personas que se gozaban de que los estuvieran sacrificando por Dios, de que les estuvieran quitando su vida por Dios. Eso no tiene explicación. Y eso solo lo sabía en este momento Pablo. Eso es algo tremendo, tremendo. Cuando usted ve una persona que dice que renuncia a todo y se va por allá a predicar el evangelio en lugares donde nadie conoce de Dios y a renunciar a todos sus privilegios, comer comida que no le agrada, vivir de la misericordia de otros, usted dice, ay, tan bobo, o sea, se pierde de lo bueno de esta vida. No, el bobo es usted, porque usted es el que se está perdiendo de lo bueno de la vida eterna, no de esta vida, ¿sí? Y esas personas tienen un galardón en el cielo tremendo, como es el de Pablo. Ojalá algún día nosotros podamos experimentar ese gozo debido a el sacrificio, no a pesar de el sacrificio. Y bueno, ese es el primer nominado de los nominados del día de hoy. Son, el primero es Pablo. ¿Sacrificio qué? Con o debido al gozo, como usted lo quiera poner, sacrificio debido al gozo. Ahora usted dice, uy, ese modelo es muy, muy difícil, póngame uno más fácil, ¿sí? Usted dice, no, Pablo, es que Pablo era Pablo, ¿sí? Es que Pablo era Pablo. Listo, entonces, vamos a ver si de pronto con este nos familiarizamos mejor. El siguiente ejemplo que Pablo nos está dando aquí, ya no es el mismo, sino está hablando de, ¿qué, quién creen que es? De Timoteo. De Timoteo. Muy bien. Así que si usted dice, bueno, es que Pablo es Pablo y yo soy muy joven, de pronto es una de sus excusas. O usted dice, no, es que yo soy muy tímido. O sea, hablar en público, uy, no, qué miedo, ¿sí? O es que a mí me menosprecian mucho. O sea, la gente no cree que yo pueda. Pues Timoteo es el ejemplo perfecto para usted, ¿sí? ¿De dónde salió Timoteo? Pues resulta que Pablo, en su primer viaje misionero, él parte de Antioquía, en Siria, y se va a una isla llamada Chipre. Se fue con Bernabé, que es el mismo que le pegó a Muchilanga de Oro. No, ese es otro, ese es otro. Se fue con Bernabé, llegaron a Chipre, y de Chipre pasaron hacia otro lugar que también se llama Antioquía, pero ese Antioquía es el Antioquía de una región llamada Pisidia. O sea, había Antioquía aquí y había Antioquía aquí. Sí, por eso se nombra tanto Antioquía. Y es Antioquía, no Antioquía. Algunos he escuchado leer, ¿y estaba Pablo en Antioquía? No, no, no es Antioquía, sino Antioquía. Pablo llega a Antioquía, predica la palabra del Señor allí, estuvo un tiempo allí hasta que lo persiguieron y tenía que salir corriendo. Pero era bonito porque dejaba la semilla, ¿sí? Armaba el alboroto y se iba huyendo para que no lo cogieran, no los pusieran presos. Con ellos iba también Juan Marcos, pero resulta que Juan Marcos a mitad de camino dijo, no, yo me devuelvo, esto está muy difícil, y se devolvió. Bueno, no sé si dijo si estaba muy difícil, el caso es que la Biblia dice que se devolvió. Luego llegaron a la región de Pisidia en Antioquía y pasaron a otra región llamada Licaonia, que habían unas ciudades llamadas Iconio, Listra y Derbe, ¿sí? Ese fue como su primer viaje misionero. Y cuando ya iban de regreso, pues Pablo quería visitar los mismos puntos donde él había dejado la semilla de la palabra sembrada, a ver qué había pasado. Y ahí tuvo un conflicto con Bernabé, porque le pegó a mucha... Ay, no puedo evitar hacer esto. tuvo un conflicto con Bernabé porque Bernabé dijo, no, venga, devolvámonos por Juan Marcos y nos vamos y nos devolvemos todos y seguimos todos chéveres amigos. Pero Pablo era muy estricto y él dijo, no, si quieres ir, vayas, ¿sí? Yo me voy solo con Silas por Silas. Y se fue él solo, se quedó ahí Bernabé. Y en este momento en que Pablo no tenía como a su fiel colaborador ahí a su lado, es cuando, yendo de regreso por donde él había sembrado la palabra, conoce a Timoteo, en la ciudad de Listra. En la ciudad de Listra, eso está en Hechos capítulo 16. Y allá en Listra, Pablo había dejado la semilla sembrada y la gente le dice, Pablo, mira que alguien, un joven muy talentoso, increíble, toda la gente le hablaba bien de este joven Timoteo, conoció del Señor y ha nacido de nuevo mientras tú no estuviste acá. Y ven, lo conoces, se conocieron, ¿sí? Se volvieron muy buenos amigos, los dos con un mismo propósito, una misma causa, y ahí es donde nace el famoso Timoteo. ¿Quién era este Timoteo? Era hijo de una mujer judía y un hombre, una mujer judía llamada Eunice, y un hombre griego, ¿no? Dice el nombre del hombre griego, ¿sí? Seguramente de chiquito debe haber tenido una mezcolancia ahí de creencias muy raras, porque la mamá judía, el papá griego. Algunos dicen, no sabemos, que el papá no lo crió, porque lo que dice Pablo es que lo criaron la mamá de Eunice y la abuela Loida, ¿sí? Y que desde pequeño le inculcaron la palabra de Dios, desde muy pequeño, ¿sí? Tal vez tenía un papá que no conocía de Dios, no le interesaba mucho, pero su abuela y su mamá desde muy pequeño le inculcaron. Y ahí va la cuña, ¿no? Si usted es de los que desde muy pequeño le inculcan la palabra de Dios a sus hijos, no está trabajando en vano, ¿sí? Eso algún día da fruto porque da fruto, ¿cierto? Y eso es algo bonito en Timoteo. Pero no solo eso, sino que probablemente era un joven, ya sabemos que era joven, pero un joven con complejos. La gente tendría a tildarlo de que, ay, ¿usted qué me viene a decir a mí que yo tengo tantos años y usted es apenas un culicagadito que no ha vivido? ¿Sí? Le podrían decir eso. Porque Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que nadie te menosprecie por ser joven, ¿sí? Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir de la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y la pureza. Y también le dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor, de dominio propio. Así que era un joven que luchaba, como cualquiera de nosotros, con complejos. De pronto era tímido, ¿cierto? Pero Pablo lo animaba y era un colaborador excepcional en la obra de Dios. Y no hemos dicho por qué Timoteo, ¿cierto? Bueno, que era Timoteo único en amor genuino. Único en amor genuino. Y para cerrar los antecedentes de Timoteo, lo que conocemos antes de él, es que era un joven que renunció a todo por seguir a Cristo, ¿sí? ¿Alguien ha leído de la esposa o la novia de Timoteo en la Biblia? ¿No, cierto? De pronto tenía, de pronto no, pero la Biblia no lo menciona. La Biblia no dice, y Timoteo y yo decidimos partir a la ciudad de Filipos, pero la bandida esa se nos pegó al viaje. No, no dice eso, ¿cierto? Al contrario, dice, huye de las pasiones juveniles. Dice, no, dice literalmente, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. O sea, que era muy joven. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz. Así que era un joven que había decidido a renunciar a todos los placeres típicos de la juventud por dedicarse al Señor. Y eso no fue en vano, ¿cierto? Eso no fue en vano. Timoteo era realmente un ejemplo a seguir. Y esos son los antecedentes, pero ¿qué nos dice el texto que estamos leyendo? Pues nos dice que Timoteo era único. Ahí de entradita nos dice. Dice Pablo, porque es el único que tengo que se interesa sinceramente por las necesidades o algo así, dice, de ustedes. ¿Cierto? Que se interesa genuinamente. Ahora, todo el mundo quiere ser único. Pero lo chistoso es que terminamos imitando a cualquier baboso que haga algo en televisión o... Todo el mundo quiere ser como alguien. Pero la Biblia dice que si alguien quiere ser realmente único, debe interesarse genuinamente por las necesidades de los demás. Y Timoteo era uno de esos, de los que se interesaba genuinamente por las demás personas. Si él veía una necesidad espiritual en alguien, iba y la atendía. Era diligente en eso. Tenía la capacidad de leer las necesidades de otras personas. Y se preocupaba realmente por eso. ¿Se interesa usted por las necesidades de las otras personas o por qué estamos interesados más nosotros hoy? Solo por nosotros mismos. O sea, si estamos bien, ah, chévere. Pero este joven se interesaba por las necesidades de los demás. Y era un ejemplo real de Cristo. Hace poquito estábamos en una reunión con unos muchachos y hablábamos de esto. De que el mayor ejemplo de interesarse por las demás personas es el Señor. La Biblia relata que cuando se murió Juan el Bautista, cuando mataron a Juan el Bautista, que le quitaron la cabeza, ¿recuerdan? Los discípulos de Juan fueron y le contaron a Jesús. Ustedes saben que ellos eran familiares, eran amigos. Y dice que el Señor se puso muy triste, ¿cierto? Y se fue a un lugar solitario, a un barquito que había solo, a pasar su tristeza. ¿Tenía derecho o no? Claro, tenía todo el derecho de estar a solas, triste. Pero dice que una multitud de 5,000 personas fueron, Señor, ayúdanos, por favor. ¿Y qué dice? No me molesten que estoy triste. ¿Sí dice eso? No. Y se compadeció de ellos. A unos sanó, a otros, a todos les dio de comer y les predicó la palabra. ¿Sí? No lo dejaron pasar su duelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? Porque para él estaban primero los demás antes que sus propias necesidades. Porque para Timoteo estaban primero los demás que sus propias necesidades. Antes que la novia de Timoteo, que la juventud de Timoteo, que la fiesta de 18 de Timoteo, estaba la gente, él se preocupaba por las demás personas. Así que era una persona reconocida porque velaba por los intereses de Cristo. Y tengo aquí una frase, como les digo, no sé si me salió de inspiración o si ya me la copié, perdón. Cuando no estamos ocupados en Dios, estamos preocupados por el resto de cosas. ¿Sí o no? Mire, usted ocúpese en Dios y Dios se ocupa de lo suyo y usted vive tranquilo, feliz, gozoso. Pero cuando usted no está ocupado en Dios, usted está preocupado por las demás cosas. Usted está, como dice la Biblia, corriendo tras el viento, tras sus necesidades, tras el yo. ¿Y eso de qué sirve? De nada. Esa carrera, usted se va a acabar esa carrera y no va a salir con nada. Eso no da fruto. Pero cuando usted está ocupado en Dios, usted se despreocupa del resto de cosas. Pablo, Timoteo, todos estos hombres de los que vamos a hablar hoy, estaban ocupados en Dios y relajados por el resto de cosas. O sea, si estuvieran en la cárcel, con persecuciones, ellos no les preocupaba eso, porque su mente, su corazón, su vida, ¿estaba qué? Ocupada en Dios. Y por último, miren que eran uno solo con Pablo. ¿Sí? Dicen que trabajaban como padre e hijo. Y esto también es muy bonito porque la Biblia o la palabra de Dios rompe barreras culturales, emocionales, de género, lo que sea. Porque Pablo era un señor ya grande con sus añitos. Y Timoteo era un joven, pero eran buenos amigos y unidos por una causa, ¿cierto? Y esas barreras las rompe la palabra. Miren que cuando venimos nosotros de una iglesia en la que el ministerio de damas peleando con el de jóvenes con el de caballeros, bueno, todo el mundo echándose al agua con todo el mundo, pero eso no es iglesia. Iglesia es donde el joven se sienta a hablar con el adulto, comparten su testimonio con Dios, su testimonio de vida, y son como uno porque van por la misma causa. Y así eran Pablo y Timoteo, ¿cierto? Ambos corrían la misma carrera, ambos luchaban por lo mismo. A ambos les interesaba genuinamente los intereses de Dios. Miren que ahí literalmente lo dice. Es una persona que lucha por los intereses de Dios. ¿Lucha usted por los intereses de Dios o por los intereses de quién? ¿Sí? ¿O por sus propios intereses? Y de pronto, Pablo le parecía a usted aquí, Timoteo, pues no, pero es que Timoteo le enseñó a Pablo y él era, pues predicaba, ¿cierto? Tenía un ministerio, pues, digamos que se veía, pero yo soy más, ¿cierto? Más escondidito, a mí no me gusta figurar tanto. Bueno, está bien, pues le tengo el... Ese sí es, ¿cierto? Y el siguiente se llama Epafrodito. ¿Cómo se llama? Epafrodito. De pronto, haya uno que otro Pablo aquí, ¿cierto? De pronto hayan otros poquitos Timoteos, pero Epafroditos, casi todos, ¿cierto? Casi todos. Casi no lo encontramos nosotros en la Biblia, no era una persona que le gustaba figurar mucho. Era como un NN de los nombres más grandes de la Biblia. No era popular. Hay algo interesante, y es que el origen de su nombre demuestra que venía de una cultura pagana, ¿sí? Afrodito viene del nombre de la deidad griega llamada Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza. Y Epa viene de favorito, o sea, significaba que era el favorito de Afrodita, favorito de Afrodita. Entonces su nombre, pues de por sí ya decía que tal vez cuando niño lo criaron en esta cultura, dijeron, va a ser el favorito de Afrodita, ¿sí? O sea que no tenía mucho que ver con Dios en su juventud, pero en el camino, pues recibió la palabra y nació de nuevo. De pronto muchos de ustedes también tienen un pasado oscuro, ¿sí? Un pasado difícil, pero el Señor ha transformado nuestras vidas y ahora todo es diferente, ¿sí? Todo es diferente. De pronto hay cosas del pasado como el nombre en Epafrodito, pero eso no es carga para servir al Señor, amén. ¿Pero qué nos dice el texto? Que Epafrodito, ya les dije por qué Epafrodito, no. El que se la juega toda por amor. El que se la juega toda por amor. Y alguien hizo, ¡ah! No, ese amor. ¿Sí? No, ese amor. Del amor genuino, del amor agape de Dios. El que se la juega toda por amor. Ahora, ¿qué nos dice el texto de Epafrodito? Que servía genuinamente. A él no le importaba figurar. Como les digo, él era un NN de la Biblia, pero era un gigante en el cielo, ¿sí? Lo que él hacía era solo ser un mensajero, pero se jugó la vida siendo mensajero, porque él dice, casi se muere, ¿cierto? Se jugó la vida siendo mensajero de Dios. O sea, es de las personas que dicen, ayúdenos por favor a servir aquí en la puerta, recibiendo a la gente, listo, de una, voy a traer esto, me voy a vestir bien bonito, voy a saludar a la gente con mucha efusividad y voy a llevar un versículo que de pronto alguien va a ser salvo por mi generosidad, por mi efusividad, ¿cierto? Es alguien que la da toda y no le importa figurar. Yo creo que esas personas van a tener un galardón en el cielo tremendo, porque aquí no les importó figurar, pero allá en el cielo va a ser algo muy hermoso, ¿cierto? Servía genuinamente. Otra cosa que tenía Epafrodito, no solo era de los que proponía, sino de los que se postulaba. ¿Cierto que a nosotros solo nos gusta proponer? Uy, la iglesia debería tener un ministerio de, no sé, de que salgamos y le demos ayuda a los niños con juguetes. Listo, hermano, lidérelo. No, es que no tengo tiempo, ¿sí? Cierto que somos así, o sea, nos gustaba ver los toros desde la barrera, pero cuando es la hora de nosotros postularnos para hacer las cosas, no nos postulamos, no decimos. Y seguramente alguien dijo, ay, no, pobre Pablo, nos enteramos que está ya en la cárcel, yo voy. Sí, yo le llevo lo que necesite. Es más, no solo le llevo lo que necesite, sino que me voy a quedar con él hasta que salga ya de la prisión. O sea, no era solamente el que proponía, sino el que se ofrecía. Y eso nos falta mucho como iglesia, porque nos gusta a nosotros criticar y decir lo que no hay, pero muy poco de ofrecernos como voluntarios a actuar, ¿cierto? Él dejó todas las excusas para servir al Señor. En el viaje dice que se enfermó casi de muerte. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se devuelve o sigue? ¿Sí? Un viaje difícil, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero decimos, no, hoy voy a ir a la iglesia. Ay, llovió, es que eso no era de Dios. ¿Cierto? Ay, mucho frío, no, mejor me quedo acá en la casa viendo Netflix. Pero este hombre no le importaban las excusas, o sea, él llegó, casi se muere y dijo, no importa, si me muera voy a llegar hasta allá a servir a Pablo. Y él no tenía excusas. Para él ni el peligro de la muerte era una excusa, ni siquiera el peligro de la muerte, pero como les digo, para nosotros hasta un aguacero es una excusa, ¿sí? todo es una excusa. Y es que excusas hay millones. Uno puede cogerse de cualquiera y ya salirse de responsabilidades, ¿cierto? Siempre hay una excusa para llegar tarde, para hacer esto. Siempre hay una excusa. Pero este hombre, ni la muerte misma fue una excusa para que él sirviera al Señor. Ni siquiera la muerte. Es un hombre realmente prodigioso y maravilloso. Y les dije que eran tres, ¿verdad? Pero vamos a poner un cuarto aquí porque realmente merece estar en la lista y además porque lo reúne a todos. Y este cuarto es la iglesia de Filipos. O sea, ahí está Pablo como el apóstol, ¿cierto? Está Timoteo como el supervisor de esta iglesia. Está Epafrodito como siervo de esta iglesia. Y está toda la comunidad de gente que estaba preocupada por Pablo. Y ahora aquí algo muy, muy bonito. Y Nata decía algo en el saludo, es que ya parecemos muy melosos. Y ellos también parecen súper melosos. Ya va a ver por qué. Y es algo bonito. Mire que en el versículo 25 dice, es necesario enviar a Epafrodito de regreso. ¿Sí lo ve ahí? Es necesario enviar a Epafrodito de regreso. Pero vamos a profundizar un poco en eso para entender. Era una iglesia... ¿y por qué la iglesia? La iglesia de la unidad, ¿sí? Por eso fue nominada. Porque era la iglesia de la... Es la iglesia de la unidad. Era como decía Pablo, o sea, eran un cuerpo que si se dolía, si le pegaban aquí, todo el cuerpo se dolía. Si le hacían algo por acá, todo el cuerpo se dolía. Y ya van a ver la magnitud de esto, que es impresionante. La iglesia, primero, se entera de que Pablo está en la cárcel, ¿cierto? Ya hemos dicho que no tenemos la certeza total, la palabra nos da la certeza total de cuál de las cárceles, en cuál de las cárceles estaba Pablo, porque él estuvo en muchas prisiones, ¿recuerdan? Pero hay gran probabilidad de que esté en su última prisión y que allí les haya escrito a los filipenses. ¿Dónde fue eso? En Roma, en su viaje a Roma. Ahora, ¿dónde quedaba la iglesia de Filipos? En Filipos, ¿sí? No, quedaba en Turquía. ¿Dónde queda Roma? En Italia. O sea, acá estaba la iglesia en Turquía y acá estaba Pablo en Italia. O sea, estaban en países diferentes. Ahora, ¿dónde queda Turquía? En Asia. Bueno, Europa, Asia, pero digamos que en Asia. ¿Dónde queda Roma, Italia? En Europa. Bueno, muy bien de geografía, vamos mejorando. Es decir, estaban en países diferentes y continentes diferentes. La pregunta es, sin WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿cómo se enteraron de que Pablo estaba preso? Pablo no decía, aquí en la cárcel, y lo publicaban en el estado y todos le comentaban, estamos orando por ti, papito Dios, pues no, no eran así. ¿Entendemos esa barrera de la comunicación que existía en esa época? La pregunta es, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? No, no han enviado a Epafrodito todavía, porque por eso fue que lo enviaron. Pues eran una iglesia tan unida que ellos se preocupaban por el bienestar. Miren la diferencia con la iglesia de Corinto. ¿Qué hacía la iglesia de Corinto con Pablo? Ay, Pablo, tenemos este problema. No, mire que acaba un incesto. ¿Qué hacemos? No, le llevaban problemas, ¿cierto? Pero ¿qué hacía la iglesia de Filipos? Le llevaba ayudas, ¿cierto? Siempre estaban, yo creo que Epafrodito no fue el único que viajó. Viajaban muchos constantemente. Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Mira, te trajimos esta ayuda para que sigas predicando el evangelio. ¿Qué tal de ropita? ¿Qué tal de todo? ¿Cierto? Y le ayudaban y lo sustentaban. Eso es una iglesia unida. Pero acá nosotros salimos el domingo y ya nos olvidamos de todo el mundo, ¿cierto? Ahora, no es que nos volvamos intensos, porque intensa era la iglesia de Corinto, ¿cierto? Tenemos este problema, no es que pasa esto, no. Sino que nos preocupemos realmente por las necesidades de los demás. Ellos estaban ahí vigilándolo, pero no le decían nada. Solo si veían algún problema, ahí Pablo, te ayudamos, ¿sí? Estaban en continentes diferentes y se enteraron de que Pablo estaba en la cárcel, ¿cierto? Y hablan ahí entre todos y dicen, bueno, nos hemos enterado de que Pablo está en la cárcel, ¿qué vamos a hacer? Y ahí Epafrodito dice, no, yo voy a ir a ayudar a Pablo. Pero acá hay otra cosa que no hemos tenido en cuenta. Miren que dice que también la iglesia se enteró de que Epafrodito se enfermó en el viaje. ¿Cómo se enteró de que se enfermó en el viaje? Porque no solo se preocupaban por Pablo. O sea, no era la iglesia cepillera que se preocupaba solo por su pastor. Se preocupaba también por los ancianos como Timoteo y también por los miembros como Epafrodito. Es decir, dijeron, ¿Y qué tal le pasa algo a Epafrodito? Mandémoslo con alguien que lo cuide a él, que cuida a él de que él cuida a Pablo, ¿sí? Es como una cadena ahí de sucesos. Entonces mandemos a alguien que cuida a Epafrodito. Estoy suponiendo, digamos, la Biblia no nos dice eso, pero es muy probable, ¿verdad? De que hubieran mandado a alguien y en el camino lo hubiera enfermado, y este alguien le dijo: hermano, usted está enfermo, devuélvase y mandamos a otro. ¿Y qué dijo Epafrodito? No, hasta el final, voy a llegar allá y voy a cuidar a Pablo y le voy a dar la ayuda que tenemos. Y este hombre se devolvió, dio la razón, y ahora pasa una segunda cosa. Ya la iglesia no está preocupada solo por Pablo y las necesidades de Pablo. Ahora, ¿qué pasó cuando le llevaron el mensaje de Epafrodito? Están preocupados por Pablo y están preocupados por Epafrodito, ¿sí? Entonces Epafrodito llega allá, se quiere quedar con Pablo. Seguramente Pablo le dice: bueno, ya déjame la ayuda y devuélvete porque estás mal, o de pronto qué tal recaigas y te pongas peor, ¿cierto? ¿Qué diría Epafrodito? No, yo me quedo con usted hasta el final, todo lo que usted necesite. Pero Pablo lo que está diciendo es que tuvo que mandarlo anticipadamente, ¿sí? Es lo que está diciendo: les tengo que enviar de vuelta a Epafrodito, no se pudo quedar conmigo. ¿Por qué? Porque Pablo, ahí viene la secuencia otra vez, porque Epafrodito está preocupado de que la iglesia esté preocupada por él, ¿cierto? De que él estaba preocupado por Pablo, bueno, ya me enredé, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estaban preocupados por todos. Ahora, suena algo meloso, ¿cierto? Pero es algo muy bonito. De verdad, todos estaban preocupados por todos. No se preocupaban solo por el líder, por el apóstol, por el anciano, sino por cada uno de los miembros de su iglesia. O sea, todos estaban tan preocupados, tan unidos, que eran, realmente representan la unidad de una iglesia, ¿sí? Y qué bonito que todos seamos así de unidos. O sea, preocupados no por llevarle problemas al otro, sino preocupados por las necesidades espirituales de todos, ¿sí? Y unos estaban preocupados por otros, y Pablo dice: finalmente, para que no se preocupen ustedes, les mando de vuelta a Epafrodito, que estaba preocupado por mí, de que yo me preocupara por ustedes, porque estaban preocupados por él y por mí, algo así, ¿sí? O sea, Pablo encontró la solución perfecta, que era devolverles a Epafrodito. Con eso ellos no se preocupaban y nadie se preocupaba y todos estaban felices. Y finalmente, esta fue la manera como se solucionó este problema de preocupaciones de unos por otros. Y esto finalmente lo que nos enseña es que son personas individuales y también una iglesia apasionada por los intereses de Dios. ¿Y cuáles son los intereses de Dios? La espiritualidad de cada miembro de su iglesia, ¿cierto? Las necesidades espirituales de cada persona y a veces también materiales, como las de Pablo. Y eso es a lo que nos insta la palabra hoy, a que nosotros realmente estemos preocupados por los intereses de Cristo. Les aseguro que si ustedes se preocupan por los intereses de Cristo, se pueden olvidar de sus necesidades, que el Señor tiene todo eso bajo control, ¿cierto? Y muchas veces el Señor nos va a sorprender, otras veces nos va a decir que no, pero porque no nos convenía. Pero el Señor siempre, siempre nos va a ayudar en todo. Si usted deja a un lado todas esas preocupaciones y se preocupa por Dios primeramente y por sus intereses de una forma sacrificial, abnegada, propositiva, preocupada de verdad, entonces esa es la manera como funcionan las cosas realmente. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie.